Nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 3. Y seguimos aquí con otra mirada en Génesis 3 de este diálogo que comenzó y que cambió todo, cambió el destino humano, cambió lo que iba a suceder y necesitas ver también que programó cicatrices y marcas en Cristo a través de este diálogo. O sea, al finalizar lo que se estaba platicando, es algo que muchas veces no vemos, el fruto, la consecuencia de algo, no imaginamos hasta dónde va a llegar y a quién puede afectar. Y te aseguro que Adán y Eva no pensaban ver ni en sí mismos los frutos del pecado, ni en su descendencia, y mucho menos en Dios hecho carne, habitando entre nosotros, no pensaban ver el rostro de Jesús desfigurado por su mismo pecado. Pero en el momento parece que es la de ahí. Pecar sería la mejor opción. Entonces, eso nos está ayudando, creo, a ubicarnos un poco. Y vamos a tomar desde el versículo 8, Génesis 3, 8, cuando ya terminaron, ya fueron abiertos sus ojos. Yo me acuerdo de niño, yo leía esto. Y como que me hacía la idea de que, se me hacía muy extraño, que Adán y Eva andaban con los ojos cerrados. Y decía yo, no, pues tenían que usar alguna telepatía o algo para no chocar con árboles en el huerto y todo. Pero después, ya un poco más grande, creo que pregunté a alguien, me explicaron, ¿no?, que era realmente que se volvieron muy conscientes de sí mismo, muy como que de repente. Tiene dos partes. Uno es que sientes que todo mundo te vea, que es la sensación, pero otro es estar ensimismado, o sea, sobremanera preocupado o interesado en lo que me pasa, lo que me interesa, lo que me va a pasar y demás. Entonces, se vieron desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, hemos visto esto ya, de que realmente es absurdo lo que están haciendo. Pretender esconderse de Dios es absurdo, no se puede hacer. En un momento pasaron de conocer a Dios y realmente tener un concepto de quién es Dios totalmente adecuado, no completo porque Dios es infinito, pero totalmente de acuerdo con la verdad. Y pasaron de un momento para otro en que ya pretenden esconderse de Dios. O sea, que si yo no le veo, Él no me ve. Si yo no le oigo, Él no me oye. Y eso nos afecta hasta el día de hoy. Es parte del fruto del pecado que nos hace sentir en dado momento que Dios no ve lo que yo estoy viviendo. Y si yo le hablo, Él no me escucha. Entonces es parte del fruto. Pero Dios sabía, cuando Él viene, Él sabe, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios haya dicho, ay, qué chistosos Adán y Eva están jugando a escondidas. Bueno, yo le entro al juego, ¿dónde estás, Adán? No, ve los pies, ¿no?, junto a un tronco o algo así. ¿Dónde está? No, Él está preguntando a Adán para que Adán se ubique, para que Adán empiece a decir, es cierto, ¿dónde estoy? Parte del fruto del pecado es que nos deja totalmente desubicados. Entonces, por eso, ¿dónde estás tú? Y Dios sigue haciéndonos la pregunta a nosotros todo el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y así. Y lo puedes leer muchas veces en la misma Biblia. ¿Dónde estás? Elías es un ejemplo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y como hemos empezado a ver, parte del fruto del pecado es que empezamos a querer decir lo que hay y explicar la existencia a través de procesos y funciones. Entonces Adán, en lugar de contestar la pregunta, empieza a describir un proceso. Y dice, es que, como nosotros, es que oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso no contesta la pregunta, ¿dónde estás?, sino está describiendo un proceso. Y hasta el día de hoy el ser humano sigue incapaz de decir lo que es, simplemente describimos procesos. Y puedes ver en las películas en Hollywood más filosóficas, más atinadas, y puedo mencionar varias, que lo único que han podido lograr es identificar el problema, pero no han podido identificar una solución. Las novelas en televisión identifican procesos, que malos entendidos, que celos, que venganza, que muchas, pero esos son procesos. No dicen por qué, simplemente dicen lo que está pasando. Y seguimos entretenidos y totalmente arrebatados y distraídos viendo procesos sin ver propósitos y explicaciones. Entonces, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero Adán ya está fallando aquí muy feo. Primero, lo que ya leímos antes en versículo 7, que al conocer que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, parte del problema con eso es que la hoja de higuera tiene como pelitos. Y esos pelitos irritan, emitan como una sustancia y es para que animales no coman la hoja. Entonces se hacen delantales de esa hoja y provoca comezón e irritación. Y tiene un juguito como una lechita, la higuera también, que irrita la piel. Entonces ellos se ponen eso y aparte, mañana esas hojas ya están secas, ya están duras y suenan. Entonces tú te quieres esconder de Dios y si te mueves, suena como papel de periódicos, todo eso. Y si te mueves mucho, se tritura y te deja otra vez descubierto. Y eso es el pecado, dice, mira, esto te cubre, esto te tapa, esto va a ser más cómodo. Y es un engaño total. No te cubre, no va a ser más cómodo, ¿ok? No va a ser mejor tu situación. Y entonces imagínate, y hay otras cosas, tenemos que insertarnos en lo que está pasando. Entonces, no contesta bien la pregunta, pero Dios le está haciendo la pregunta no porque Dios quiere información, sino para impartir información a Adán. Que Adán se dé cuenta que está desubicado, está fuera de su lugar. Versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces otra vez está intentando describir procesos y no decir sí. Lo que Adán tenía que haber hecho es esto. Cuando dice, ¿dónde estás? Adán tenía que decir, estoy en el pecado, Señor. Y cuando Dios te pregunta, contéstale así, estoy en pecado, estoy en incredulidad. Estoy en desesperación, estoy en mi soberbia, estoy en rencor. Pero di la verdad, ¿ok? Y Dios te pregunta dónde estás para que tú te ubiques y que Él te pueda sacar de ahí. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces sigue con razones y lo que pasa es que esto que el otro y es que cuando venía y luego una nube y, o sea, y eso no está contestando la pregunta. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y checa, eso es muy importante, ya lo vimos y lo recalco. Dios habla de cosas concretas. Y nosotros, parte del fruto del pecado es querer mantener las cosas en un nivel abstracto. De que hablamos de perdón y el amor de Dios. Por ejemplo, hoy es el día del amor y de la amistad. Y decimos, ¡ay! ¿Qué es eso? Pues son paletas en forma de corazón y globos en forma de corazón y un ramo de rosas y ¡ay, qué bonito! Pero es, ¡qué aburrido! La neta. Bueno, los chocolates no, pero ¡qué aburrido! Ponte a pensar, Dios describe el amor así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en formas abstractas, con cartitas, textos de celular, una paleta en forma de corazón, no. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es concreto. Hubo un polín de madera que si pasas así la mano, te espinas. Hubo olor de sangre. Hubo lágrimas. Hubo cierto número de golpes de martillo para enterrar los clavos. Cierto número de latigazos. Cierto número de litros de sangre derramada, ¿ok? Eso es concreto. Y nosotros hablamos del perdón de Dios y la de Barney, y eso es muy abstracto. Y Dios dice, no, concreto, aquí está, mídelo, pésalo, huélelo, saborea. Esto es amor, esto es perdón, esto es redención. Y Dios lo pone en términos tan así. Y es muy importante para nosotros, porque Adán y Eva, como vemos en esta conversación con Dios, están queriendo devolver, están queriendo convertir las cosas en puros abstractos. Ay Dios, pero pues es que si nadie es, empiezan a cantinflear. Que nadie es perfecto. Bueno, y tú sabes, Señor, que como uno y que también, y que luego la amistad y que también, y ya sabes como que es la mujer, y la mujer dice esto y que, y luego este, y tu huerto y este, oye, de veras, mira esta nube, y puras distracciones y querer quitarle a Dios de encima. ¿Ok? Necesitamos ver que Dios no necesita que yo hable en términos abstractos, que Dios no necesita que yo le explique las cosas. ¿Ok? Entonces vemos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, que no precisamente es lo que pasó. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero otra vez, el pecado siempre busca echar culpa, distribuir y así disminuir responsabilidad. Es parte de eso. Entonces nos encanta decir, yo soy mala onda porque el pastor es mala onda, porque voy a una iglesia fría, donde la gente es indiferente, donde no me saluda, bla, bla, bla. Yo no puedo alabar a Dios porque no se siente la presencia de Dios. Momento, ¿así estás tan endurecido que no sientes la presencia de Dios a menos que te piquen? ¿Te das cuenta? Pero estamos diciendo con tantas palabras que somos piedras, que somos endurecidos. Okay, eso, pero el pecado echa la culpa. No, es que ellos son piedras. Yo soy blandito. Yo soy una pasta de macarón. Pero ellos son piedras. Entonces, pero eso es fruto del pecado. Siempre es allá el problema. Si se compusiera, yo qué. Yo sí quiero amar a mi mujer, pero que no sea tan necia. Oh, pues. O sea, sí, tú eres fino y elegante. Entonces, la serpiente me engañó. Sí comí, pero pégale a la serpiente. Y vamos a ver esto. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estas son tremendas frases. Mira, yo no me voy a meter en este momento a la situación entre marido y mujer y que obedecer y que tu voz y tu voluntad y todo eso. Si tú quieres saber más plenamente una exposición muy minuciosa y muy detallada acerca de esto, te invito a que veas en semillacuerna.com entre seminarios, el seminario Cordón de Tres Dobleces sobre el matrimonio, donde existe una explicación y exposición muy amplia y muy detallada de este tema. Pero basta decir hoy, y dices, no, no basta, no, no, sí basta, y con eso confórmate, que Dios realmente está poniendo estructuras para protegerles, ¿ok? Y tú dices, la mujer dice, yo no siento protegida en que yo me tenga que someter a él. Pero el hombre, la tierra le tenía que servir a él, y ahora él tiene que servir a la tierra. Y Dios maldice la tierra por su causa. Nota aquí que no les maldice a ellos, sino maldice la tierra por causa del hombre y pone dolor y cansancio en preñeces de la mujer. Y realmente lo que él está diciendo es restringir y limitar la actividad, la esfera de influencia de ambos, de la mujer y del hombre. Porque si Dios no nos pone límites, tú lo has visto en el súper, seguramente tus hijos nunca han sido y nunca serán así, pero lo has visto en el súper, lo que pasa con un niño que le dan lo que pide. Y luego en la caja ponen todas esas paletas de chocolate de payaso y ponen esto, y mientras la mamá igual ponen las revistas de televisión y novelas y todo eso, y la mujer está aquí y el niño está así, y la pobre cajera, ¿no? Entonces ahí están y el niño más agarra algo, no, y por fin dicen, bueno, ten. Porque ya está, todo el súper está así, con el niño y sus gritos y todo, así. Nunca, no tiene llenadero eso en el ser humano. Y decimos, ay sí, semejante niño. No, semejante papá y mamá y abuelo y bisabuelo. O sea, esto va desde Adán y Eva y viene descendiendo a nosotros que no hay llenadero. Que si Dios no pone límites a lo que podemos extender la mano y tocar y agarrar, que vamos a destruirnos. Muy importante, Jesús dijo que si no se acortaran esos días, los últimos tiempos, no quedaría nadie vivo. Y nosotros vemos en Apocalipsis y decimos, no, pues mira, Dios está derramando fuego del cielo y hay esto y hasta salen escorpiones del abismo y todo. Y dicen, no, pues sí, qué miedo. Pero realmente la misma gente se iba a destruir. Es que el ser humano es así. Es un virus en el universo. Que hasta que no mate su víctima, no termina. Entonces Dios está conteniendo y poniendo en cuarentena a la raza humana para proteger a los humanos de los humanos. Entonces pone límites y no nos parece, porque todo el negocio aquí era ser como dioses. Eso es lo que la serpiente ofrece. Entonces todo esto ya es, Dios pone estructuras y límites para canalizarnos, para encaminarnos de regreso hacia Él. Y vamos a ver eso en unos momentos, lo que dice versículo 21. Ahora, ¿qué de la serpiente? Hemos visto eso un poco, de que ya como que estamos explotando la noción de que comieron una manzana y la manzana era roja. Y que la manzana es sinónimo con el sexo. Como que sexo fue una idea de la serpiente o de Satanás y que Dios dice, no. Él dijo, fructificar, multiplicar. Y para su conocimiento, Dios diseñó el medio porque la tierra se iba a llenar de gente. Fue su idea y su diseño. Toditito y todo el mecanismo fue su idea y su diseño. No Satanás. Pero quiere manchar y rayar y destruir todo lo que pueda. Entonces, y checa esto, y luego decimos, bueno, la serpiente, y tú dices, ay, yo que Eva, yo sí grito, yo sí corro con Adán, si se me acerca una víbora, es peor que me empiece a hablar. Ahora, checa esto, si no te has dado cuenta, una víbora no tiene órganos de habla. Y dices, no, sí, tú viste en el libro de la selva que es una caricatura, y tú viste eso como, pues si yo vi víboras que sí hablan. Sí hay víboras que hablan, pero tienen manos y pies y manejan coches y envían textos y todo. Pero realmente, lo sorprendente aquí es que de alguna manera haya comunicado sin tener con qué hablar, ¿ok? O, algo interesante en las traducciones de las Escrituras. Cuando tradujeron del hebreo a griego el Antiguo Testamento, porque ya muchos de los judíos ya no dominaban el hebreo, y menos para leer. Y parte del problema es que el abecedario solo tiene consonantes. Entonces después, pero esto fue escrito sin vocales, entonces después empezaron a poner marcaciones. Por eso Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Eso qué quiere decir? Jotas y tildes, no la letra J, sino una cosa que parece eso, que es yod en hebreo, que indica una pronunciación, y una tilde indica una pronunciación, pero antes lo sabían casi de memoria. Y los consonantes, letras, entonces tú ves una MN y puede ser mono o mina o algo así, o mini, y tú ves una LN y puede ser lona o luna, y para saber. Entonces ponían esas indicaciones, pero en lo escrito, como fue, parte de eso no viene. Entonces, cuando tradujeron el hebreo a griego, y de ahí, si te has dado cuenta, lees algo en el Nuevo Testamento que están citando del Antiguo Testamento y no es igual a lo que tú lees en el Antiguo Testamento. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Que yo no entiendo. Lo que pasa es que ellos están leyéndolo en griego, no en hebreo. Pedro, Mateo, todos estos citan versículos del Antiguo Testamento. Bueno, parte del problema es que esto hebreo pasó a griego y afectó la forma de entender estas cosas. Y realmente los rabinos, al hacer esa traducción, no les interesaba mucho qué animal haya sido que habló con Eva. ¿Okay? No les interesó mucho. Sabían que era Satanás finalmente quien estaba detrás de todo el complot. Ahora, en esto, si volvemos simplemente al hebreo, sin las influencias y la vulgata y lo que pasa cuando lo pasamos al latín y después van en español directamente al hebreo y griego, pero con todas las nociones, como tú y yo, que era una manzana, la manzana era roja, etcétera, que la Biblia no dice, pero tú ya lo traes ahí. Como tú sabes que eran tres los magos que visitaron a Jesús, y uno negrito, uno asiático y uno güero. ¿Cómo sabes eso? Por caricaturas, por postales, por tarjetas de Navidad y demás, ¿ok? Por eso lo sabemos, pero realmente la Biblia no dice eso, lo agregamos. Ahora, en esto, fíjate que la misma palabra que traducen aquí, serpiente, también lo usan para adivinar, para adivino, para hechicero, para encantador, para alguien que mira intensamente o que le brillan los ojos, o puede ser un ser simplemente vertical, refulgente. O lo traducen bronce. Ahora, para saber qué era, por el contexto, pero mucho del contexto está afectado por la presuposición. ¿Y sabes qué? Si vas no de hebreo a griego, que está en chino porque es muy diferente el idioma, si tú vas de hebreo a árabe, que es más como ir de español a italiano, si tú vas de hebreo a árabe, la palabra que es igual en árabe significa mono, un simio. Y cuando empiezas a pensar, no, pues qué tal si le habló un orangután o un chimpancé a Eva, dices, no, 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 eso parece blasfemia. Tú quieres a fuerza tu víbora en el Edén. ¿Te das cuenta? Y porque tú viste la pasión de Cristo y cómo Cristo pisotea y aplasta la cabeza de una víbora en el huerto de Getsemaní, que no hubo, lee tu Biblia, no hubo víbora en ese huerto, nomás en este, en Edén. Y no era víbora, era serpiente. Y dices, es lo mismo, no era un reptil. Y ya iba sobre su pecho, si era víbora. Pero si era un simio, y es interesante, en zoología están dándose cuenta que algunos simios, como el chimpancé, como que antes se paraban más derecho, y que ahora arrastran manos y literalmente comen polvo porque recogen del suelo lo que van a comer. Pero sí tienen ojos muy intensos y muy intensos y que brillan. Y si un mono que me habla, te hablan en tu casa que vendiéndote seguro y todo el más. O sea, ay, te hablan. ¿Ok? Entonces, realmente, ponte a pensar. Y dice, pero un chimpancé tampoco tiene órganos de habla. ¿Ok? Pero podría formar algo con un poco de ayuda, quizás. Si otro ser moviera esos labios, porque una víbora solo hace sacando aire, no puede verbalizar bien. Entonces dices, ok, el pastor de Semilla de Mostaza ya puso un mono. No, mira, eso no tiene que afectar nada. Si tú quieres a fuerzas tu manzana roja y tu serpiente y todo ese rollo, vive con eso. Eso realmente no es muy, muy importante, pero es para ayudarnos a ver ¿qué realmente estaba sucediendo en ese diálogo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué fue, por qué fue tan fácil seducir y engañar a la mujer? Que no era tonta después de todo. Ahora, muy importante. Ahora, puede haber sido un ser hecho más bien de luz que aparece con Eva, que dice la misma Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar. Y puede haber sido que simplemente, y lo están traduciendo serpiente, tomando muy animal una cosa que era netamente espiritual, porque el pecado es espiritual. Afecta primeramente tu espíritu. Bien, entonces es, wow, ¿sí? Pues ya te lo dije. Y dice versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, o el ser refulgente, o ese mono, como tú lo quieras ver, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora, cuando dice animal, bestia es una cosa que vive, es una criatura, algo vivo. Que realmente una traducción más literal sería entre todos los animales y los seres vivientes. Y es la misma palabra cuando dice animales del campo que está hablando cuando Ezequiel ve los querubines en Ezequiel capítulo 1. Y cuando traducen hebreo a griego, es la misma palabra que se está usando en el Nuevo Testamento para hablar de los seres vivientes que rodean el trono de Dios, que ve Juan el apóstol. Entonces, tú estás maldito y sometido y humillado bajo ellos. Puede ser. Y si no, si necesitas a fuerza tu ángel en una túnica blanca con una espada de fuego y sus pelos dorados y todo y así, y una víbora y todo. Si necesitas a fuerza eso, está bien. Pero si así vas a ser, acuérdate que la cruz fue real y fue madera y los clavos fueron de fierro y la sangre goteó y escurrió hasta que Jesús muriera. ¿Ok? Acuérdate también que eso es tan verdad y tan importante para nosotros. Entonces, de la enemistad, de las estructuras que Dios pone para la mujer y el hombre y demás, vamos a versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿cómo haría Dios eso? Hay varias opciones. O dijo, bibidi babidi bu, y pum, y aparecen con túnicas. Y desaparecen las hojas de higuera y ya tienen túnicas. O que Dios sacó de un baúl y hace así. Mira, esto te queda a ti, Eva. Ok, esto será para Adán. Y tenía en su baúl varias túnicas de piel. O que Dios tuvo que matar unos animales y derramar sangre. Y yo vi un grabado que como del siglo por ahí, 15, 16, muy interesante. Nos gusta decir que estos no sabían nada, estaban en tinieblas y que con su idolatría y su paganismo y demás. Pero es un grabado con Dios hablando con Adán y Eva. Y Dios, así con su barba y grande y serio y todo eso, él está hablando. Y Adán y Eva, pues todos apenados y con sus hojas de higuera y todo así. Pero Dios está llorando y está triste hablando con ellos. Y dices, estos del siglo XIV, siglo XV, ellos no sabían. Pues alguien sí leyó su Biblia y captó cómo nuestro pecado realmente afecta a Dios. Que él viene con Adán y Eva, con la tristeza de su corazón a confrontarles. Pero el pecado echa la culpa al que confronta. Al ser confrontado con la verdad, dice, tú eres mala onda porque tú me estás diciendo que tengo un moco en el bigote. Ok, llévate tu moco en el bigote. Que te vaya muy bien. O sea, eso no es mala onda. Señalar lo que está mal no es mala onda. Ok. Por eso te ponen foquitos en el tablero de tu coche, que hay una puerta abierta, que no llevas tu cinturón de seguridad, que el aceite está muy bajo, checa, llévalo. O sea, son avisos. Y dices, ay, qué mala onda que me pongan eso. Sí, ok. Mejor no decimos nada. Entonces, junto a Dios en ese grabado hay un cordero. Y piensa en esto, que Adán y Eva ya tenían días conociendo, entonces, y ahí está el cordero, como que, porque así son traviesos, chivos y corderos son traviesos, y agarrando, y ahí están con su delantal así de hojas, y el cordero agarrando, y no, deja, ay, no juegues, sí, Dios, sí te oigo, y entonces ahí está, y haciendo esto, y de repente Dios dice, ok, pero esto quítense, esto, y Dios dice, ven, cordero, y lo degolla, y lo mata. Y nos gusta pensar en abstracto. No, pues mejor así. Bibidi babidi boom, pum. Y ya tienen túnicas de piel.
Oh.
Hasta muy fashion. Pero lo más probable, porque ellos sabían qué hacer. En capítulo 4 ya empezamos a leer que Abel trajo y degolló un cordero y lo quemó en un altar. ¿Te das cuenta? Y nosotros queremos pensar que ¿qué hubo? ¿Una clase de regularización? Ok, descendencia de Adán. Se hace así. Un altar, listo. Un cuchillo, un cordero, ¡zas! ¿Listo? Así van a ser todas sus generaciones hasta que venga Cristo. ¿O qué tal si Dios mismo dice, ok, Adán, ¿cuál te gusta de estos? No, pues tráelo. Y lo mata. Y Adán, ¿qué? Pero, ¿qué hizo? No hizo nada. El cordero no hizo nada. Pero muere por ti. Y teníamos que saberlo. Teníamos que presenciar la muerte de otro por mí. Y luego tiene que meter el cuchillo y despellejar y quitarle todo el cuero al borrego. Y ellos tenían que ver cómo se movían las pezuñas mientras están muriendo. Y tenían que ver y sangre y todo. Y mirándose Adán y Eva. Pero Dios, ¿por qué? Aprendan. Vean. Y quitarle todo el cuero y luego hay que curtirlo. No les puso la piel cruda sobre ellos, sino hay que curtir y quitar todo el pelo y todo eso, y así lavar y todo eso. Entonces, y queremos pensar que, bibri babri bu, pum, y queremos pensar que mi salvación fue así. Y Dios costosamente, laboriosamente, fue haciendo algo que realmente duele y hace sudar y cansa y llega al Calvario Jesús. Y cada paso dolía y pesaba. Así es. Y lo teníamos que saber. Y Dios lo dibuja de mil maneras a través de los siglos para que finalmente en el cerro del Calvario podamos verlo plenamente, en su plenitud y belleza, la redención. En términos concretos. Así se ve, así se escucha, así huele, así lo puede saborear. Entonces, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Quizás tardó días para matar, quitar el pellejo, quitar el pelo, curtir, cortar y coser y por fin vestir. Y ellos tenían que salir ya vestido de eso. Y Dios dice, llevas un muerto sobre ti para salir de aquí vivo. Y tú y yo llevamos un muerto. Y la Biblia dice, Pablo dice al final de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, más gracias sean dadas a Dios en Cristo Jesús. Y Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están envueltos en Cristo Jesús. Entonces yo necesito vestirme de la piel de Jesús, que fue degollado como cordero. Y dio su vida. Y no necesito envolverme en eso. Y puedo poner mis hojas que solo irritan y causan comezón y ridículo. O puedo dejar que Él me vista. Pero huele. Algo vivió en este cuero antes que yo. Y huele a un ser que vivió. Y tiene algo suyo. Y tienes que decir que te cubra y que te proteja. Y tienes que decir, a alguien le costó esto. Entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y es interesante, otra vez el hebreo, literalmente, está en el pretérito. El hombre fue como nosotros, ya no lo es. Como lo quieras entender, es la verdad. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Decimos, ¡ay, qué mala onda! Solo por comerse una manzana roja porque una víbora me dijo que lo hiciera y ahora sí, ya no me quiere. O sea, ya, que mueras de viejito y artrítico y canoso y arrugado, para que sientas. Eso no es lo que Dios está diciendo, sino Él dice, así como vas, si yo no te pongo el hasta aquí, tú mismo no vas a soportar tu existencia de aquí a 1,000 años, de aquí a 10,000 años. En las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes, ¿sabes cómo es? Es que tu ser está programado para escuchar y ver y tocar y oler y saborear. Estamos programados para disfrutar el cosmos en su plenitud. Pero al estar en las tinieblas de afuera, no tiene fondo, no puedes tocar nada, nadie te escucha, nadie te ve, no puedes hablar, gritas en tu angustia y agonía de soledad y de insatisfacción, y no hay eco, porque no hay rebote. Tu voz sale a la nada, y tus manos se extienden para tocar nada, y no ves, ni te ven, no escuchas, ni te escuchan. Eso es las tinieblas de afuera, y eso es lo que Dios no quiso para ellos. Y dice, mira, yo te voy a poner esta cantidad de años para que sientas cómo tus manos pierden su fuerza y su habilidad. Y que ahora tienes que ir a un restaurante así. Y por fin decir, dime cuánto cuesta, yo no le veo. Y que sientas que esto se tiene que terminar. Para que empieces a buscar salida. Porque si Dios no pone límite a nosotros, no tenemos llenadero. Acuérdate del niño en el súper, no tiene llenadero. Bien. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque la vida que Dios quiere para nosotros no está en ese fruto, no está en ese árbol, está en Él. Y siempre vamos a buscar cualquier otra alternativa que no sea Dios. Y en todos nosotros, dime si no es cierto, cuando tú llegaste a Cristo era tu última opción en tu lista. No estaba a la cabeza de tu lista. Llegaste casi por fuerza a Cristo, casi porque ya no te quedaba de otra. Entonces dices, Señor, vengo a ti, me rindo. Sí, pero de por sí no, ya no tenías otra más que tragar polvo y ceniza. Entonces, y Dios lo sabe, entonces pone límites y que sintamos lo que es el fin. Y lo sacó, dice, versículo 23, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase, o literalmente que sirviera la tierra de que fue tomado. La tierra era para servir a Adán y ahora Adán tiene que servir. Tú tienes un coche que tienes que mantener. Tú tienes una casa, tienes que pagar tu impuesto predial. Todo se mantiene. Si te crece el pelo, tienes que cortarlo. No te crece, tienes que untarte algo para que crezca. Y así, todo es mantener, mantener, mantener. Y finalmente se devalúa y se va. De cualquier forma. Y por eso hay mujeres que mejor no hago de comer para no tener que lavar trastes. Ok, y hombres que no se bañan para no consumir jabón. Bien, ok, ya pegamos a todos. Bien. Pero si tú te das cuenta, o sea, Dios lo sacó del huerto de Edén y dices, oye, o sea, mátame de una vez, aquí estamos en un vil desierto. Y ahora hazte un asadón. ¿Un asadón? Sí, así. ¿Para qué? Para picar la tierra, para rascarla, para aflojarla. ¿Qué es aflojar la tierra? Sí, esto no es el huerto de Edén. Aquí tienes que aflojar la tierra para que reciba una semilla. ¿Qué es sembrar? Pues es que tomas este fruto y lo siembras. ¿Ya no se da solo? Ya no se da solo, Adán. Ahora, ¿tú querías ser Dios? Disfruta. Bye, acá te espero. Y Adán y Eva tenían que sentir lo que era vivir sin Dios. ¿Y qué dice en Efesios 2? Que vivíamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Siguiendo la corriente, llevados por la corriente, y teníamos que sentir eso. Entonces echó pues fuera al hombre. Literalmente echar fuera aquí es la palabra que en el resto del Antiguo Testamento se traduce divorcio. Como Adán y Eva se divorciaron de Dios, dice, bueno, ok, les hago sus maletas y van a vivir allá afuera. Pero checa esto me mueve el tapete. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. literalmente moró entre querubines. No es que puso a los querubines y Dios se queda dentro de su huerto. Ahí está la alberca, aquí está su palapa, su hamaca. Dice, no querían eso. Bueno, lo disfruto solo. Está bien. No, lo siento. No. Literalmente es que él moró entre querubines a la entrada de Edén. Y una espada encendida que literalmente es simplemente fuego que se despliega y se revuelve. Y se despliega y se revuelve. Y qué interesante, siglos y siglos después, Moisés anda en un desierto y ve una zarza que arde y no se consume. Y Dios le habla desde ese fuego. Y cuando salen de Egipto, una columna de fuego que se despliega. O sea, nunca te has preguntado, porque tú has visto los 10 mandamientos, y ahí está Charlton Heston y toda la gente, y están así, y hay una columna de fuego. Pero ¿por qué Faraón simplemente dice, ¡ea!, a sus caballos y dan la vuelta? Ahí está la columna, pues hay que se quede. Y le damos vuelta. Se despliega y se revuelve. Entonces, no, como que no se atreven a pasar ni a acercarse más. Una columna de fuego se despliega y se revuelve. Entonces, y hay, si te das cuenta, Dios dice, este huerto era para que yo con ustedes paseáramos y disfrutáramos, ustedes conmigo. Y si aquí no van a estar, tampoco yo. Y cierra, y pone cerrojo y mora entre los querubines, ya no en medio de Edén, sino a la puerta. Y Adán y Eva se van, pero ya saben que tienen que traer al fuego consumidor otra vez su ofrenda. Y decir, acepto y reconozco quién soy, lo que he hecho y que estoy aquí afuera, no por ti, sino por mí. Y acepto y vengo. Y lo vemos ya en capítulo 4 con Abel. Pero vamos, por favor, a Hebreos, Juan, capítulo 14. En el Nuevo Testamento, Juan 14, está hablando Jesús con sus discípulos. Y esto me mueve el tapete mucho a mí y me hace temblar, y casi en la primera reunión no pude hablar. Porque el cielo no es el cielo si no está Jesús. Y si tú puedes imaginar vida eterna y eterna bendición y todo, pero que Jesús no necesita presentarse, necesitas todavía conocer a Jesús y probablemente vida eterna está por delante, todavía no la tienes. Pero necesitas ver que el cielo, la Nueva Jerusalén y todo eso que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eso no está bien si no hay redimidos. Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, hizo todo eso con un fin. Y tiene que cumplir su fin. Entonces, en Juan 14, Jesús dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, muy importante que tenemos que entender con eso. Dios no nos salva porque dice, ah, entonces, ¿qué voy a hacer toda la eternidad yo solo? Bueno, los voy a redimir. Va a ser muy aburrido estar yo solo por los siglos de los siglos. Amén. Eso no es lo que está haciendo Dios, sino hay un propósito. Y entonces ese fuego que se despliega y se revuelve y consume todo lo que se le acerca y que es gloria, que es luz, pero que también es amor, ese fuego que se despliega y se revuelve, se hace así chiquititito, se hace carne y habita entre nosotros. Y Juan escribe en su evangelio, y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El fuego consumidor entonces anda junto a la playa en Galilea. Y el fuego consumidor está tocando los ojos de un ciego. Y el fuego consumidor está llorando ante la tumba de Lázaro. Eso es. Dios hace, dice, ok, así. Ahora, no pueden acercarse a mí, pero yo me acerco a ustedes. Entonces, Él también sale del Edén para esperarnos y marcar el camino. y no puedes hacer un agujero y entrar por otro lado al huerto de Edén. Tienes que entrar forzosamente por donde Él está. Tienes que, tarde o temprano, reconocer como Adán, te escuché y tuve miedo y me escondí. Y llega el cambio a nuestra vida cuando, con todo y el miedo, dejo de esconderme y me acerco. Pero checa esto. Dice, ahora vamos a Hebreos capítulo 10, por favor, más adelante en el Nuevo Testamento. Hebreos 10, versículo 15. Y aquí nos está hablando, en Hebreos, acerca de cómo Dios ya perfeccionó todo. Y nosotros, como Adán y Eva, como que es muy fácil para nosotros querer perfeccionar o agregar algo a lo que ya está perfecto. Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y tengo una pregunta. Tú sí te acuerdas, ¿verdad?, de tus pecados y transgresiones. Todo el día están delante de ti. Pero Dios no dice, y me voy a olvidar, porque, y qué bueno que lo expresa así, porque si Dios pudiera olvidarse de mis pecados, podría olvidarse de que algún día me perdonó. ¿Te das cuenta? Y eso como que me deja muy inseguro. Y vivimos con esa inseguridad. Pero Él no dice, me olvidaré, dice, nunca más me acordaré, no lo traeré a memoria. Tomo una decisión y guardo una disciplina y un compromiso de no traer a memoria lo que tú hiciste. O sea, Dios está diciendo, yo no voy a permitir que lo que tú hayas hecho venga a estar entre tú y yo. Yo no lo permito. ¿Pero cómo lo logró? Con la muerte de Jesucristo. Así como tuvo que matar algo y cubrir de esas pieles, cubrir a Adán y Eva, ellos tenían que sentir y saber, esto cuesta, entonces así me ama. Mas Dios muestra su amor en forma concreta, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, y podías tomar medida del sudor en el rostro de Jesús, podías tomar medida de la sangre que salió de su cuerpo. Podías contar los golpes de martillo atravesando clavos en la muñeca de cada mano y los pies. Y podías contar cuántas puntas tenía la corona de espinas. Podías contar y medir y pesar y saborearlo si querías. Y podías escuchar su agonía y su respiración. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y al final suspira y dice, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y sale su aliento. Y tú podías escuchar eso. Y podías escuchar las burlas de estos y el llanto de estas mujeres y ver la gente golpeando. Y podías encerrar en tus puños sangre y tierra al pie de la cruz. Dios nos habla en formas concretas, no en lo abstracto. Porque su amor es concreto, no es una idea. Es una cruda realidad y la necesitamos saber. Entonces dice, pues donde hay remisión de estos, versículo 18, Hebreos 10, 18, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No podemos atrevernos a agregar a la perfección de lo que Dios ha hecho. Tienes que acercarte así. Sin tus hojas de higuera, sin tus excusas y sin decir es que la serpiente, es que la mujer, es que el hombre, es que este, es que tu Dios, es que algo falló. Yo no sé. Yo solo estoy diciendo. O sea, eso es lo que hacemos y no podemos. No hay más que hacer. Ya lo hizo Jesús. Así que hermanos, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Ahora, como condenó la serpiente, sobre tu pecho andarás. Y si quieres imaginar un chimpancé, imagínalo. Si quieres imaginar una jirafa. Pero maldito y sobre tu pecho. Pero necesitas acordarte. ¿Cómo arrastró esa cruz Jesús rumbo al Calvario? Así, inclinado y con el sudor de su rostro. Literalmente cuando dice eso Adán, dice con el sudor, perdón, con el sudor de tu nariz. O sea que tú agachado, sudando así, y si has trabajado así, se te escurre el sudor y gotea desde tu nariz. El hebreo es muy vulgar y muy gráfico y muy visual. Y Dios está diciendo, así se va a sentir. Y Jesús con el sudor de su rostro y chorreando sangre de su cabeza, y dejó un caminito de gotas de sangre al Calvario. Para que podamos seguir y caminar y saber que es por aquí, que aquí pasó alguien antes que yo. Entonces, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Y si te das cuenta, si tú entrabas en el tabernáculo, en el desierto, donde Moisés, o después en el templo en Jerusalén, lo primero que ves es un gran altar de bronce. ¡Oh! Aparece el bronce delante de nosotros y sobre eso un cordero ardiendo, y se hace una llamarada de fuego que se despliega y se revuelve y consume el sacrificio, y tu pecado es convertido en un cordero que es consumido en una columna de fuego. Y entonces puedes dar vuelta y acercarte y llegas al lugar santísimo. Y cuando Jesús murió y era quizás de como 6 metros de alto y como si fuera un tapete persa, rasgado el velo de arriba abajo, porque antes el sacerdote tendría que acercarse así y con el incensario envolverse en ese perfume de incienso y levantar el velo y agacharse para entrar. Pero ya no, así. Entonces venimos inclinados así, viendo. Obligado, y Dios te joroba con situaciones y con convicción y te rarguye y te joroba para que veas a tus pies que hay unas gotas de sangre que te están guiando a donde Él te espera, en una columna de fuego que se despliega y se revuelve. Ahí está el fuego consumidor y nos espera, pero el camino ya está marcado por Jesús. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Estás entendiendo mejor todo lo que padeció Jesús? Fue para llevarnos a donde Dios, en su gloria, en ese fulgor de gloria y el fuego que consume, nos espera. Pero algo tiene que ser consumido en ese fuego para que pase yo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es un cuadro de que seamos como los levitas que servían alrededor del altar en el lugar santo y demás. Y está diciendo, este lugar ahora te corresponde. Lo que dijo Adán y Eva, esto ya no les corresponde, fuera. Se divorciaron de mí, entonces van a vivir en otro lado. Hagan su casa, pero acá los espero. Y mora, hace su morada y su trono entre los querubines, pero en la puerta de Edén. Pero ahora la puerta está abierta, el velo está rasgado, y Él no nos espera sobre un altar de bronce para quemar tu pecado. Ya lo quemó. Él te espera en el lugar santísimo, pero es interesante, no hay sillas. No es un lugar para venir a sentarte. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, rey? ¿Cómo estás, papi? Sino para ver ese fuego que se despliega y se revuelve, pero nos espera. Ya no hay un reproche, ya no nos estaría diciendo si tú te acercas al lugar santísimo, al fuego que arde, pero ya no consume. Y tú te acercas, ya no estaría diciendo, Adán, ¿dónde estás? Porque tú sabes dónde estás, y Él te espera, y eso es, y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dices, oye, pero qué largo camino de la puerta de Edén hasta el lugar santísimo. Sí, sí, muy largo camino. con muchas curvas y subes y bajas y topes y baches y casetas de cobro y todo. Y ahí estamos. Pero como dicen los viejitos, bueno, lo importante es que ya llegamos. ¿Estás? ¿Llegaste? ¿O todavía Dios tiene que decir, dónde estás tú para ubicarte? ¿O ya te ubicó y ya sabes que aquí termina tu peregrinación? Y has seguido así el caminito de gotas de sangre y por fin llegaste y solo aquí hay un tapete frente a ti que solo tienes que hacer esto y entrar. Y ahí te espera. El camino está abierto. ¿Quieres pasar? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a tratar esto con Dios. Nuestro Padre Celestial, Creador del universo, que habitas en luz inaccesible, Altísimo Señor, Rey de Reyes, el Todopoderoso. Y venimos ante ti, Señor, reconociendo que nuestros delantales son una broma, que son un chiste y que aquí no corresponde. Y quitamos una por una las excusas como tuvieron que quitar una por una las hojas para que nos vistas. Y nos da pena, Señor, que esto haya sido por nuestra causa. Pero aquí nos presentamos y no queremos vagar y darle vueltas y vueltas alrededor cuando aquí está la puerta y es única. Entonces venimos a ti que moras entre los querubines y vemos la sangre rociada que alguien ya trajo antes que llegáramos. Y gracias por Jesús. No hay palabras para decir, Señor, pero te damos gracias por Jesús. Gracias por dar a tu Hijo. Gracias por envolver esa gloria en carne humana y enviarla a la cruz, donde se desplegó otra vez tu gloria entre tres clavos. Y te damos gracias, Señor, por lo que nos permites ver. Y si bien tú dices en tu palabra, Señor, que un día para ti es como 1,000 años y 1,000 años como un día, de como sea la cuenta de días, Señor, han sido muchos días que nos esperas. Y nos damos cuenta que tú no te moviste, tú no te alteraste. ¿Quién se movió? Fui yo. Quien cambió, fui yo. Y regreso. Gracias, Señor. Gracias y mil veces gracias.